tú, pon la radio.
¿Para qué?
Para escuchar Psicoqué.
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.audio.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Llegamos al programa número 30. Además, estoy muy bien acompañada por Paula, que es una de las recientes de Psicoqué, la cual yo todavía no había coincidido en antena, Paula. Me parece un delito, esto.
Sí, la verdad que sí, todavía no habíamos coincidido en ningún programa.
Pero nos llevábamos estupendamente fuera y ya era hora de que hiciéramos un programilla juntos. Además, la segunda parte del programa nos vamos a encargar nosotras, ¿verdad?
Todas nosotras.
La primera parte nos la vamos a dejar como sorpresa, a ver qué os han preparado nuestros compañeros, ¿verdad? Si noticias, si trastornos, no sé, ya veremos. Pero en la segunda parte sí que os podemos adelantar un poquito, ¿verdad, Paula?
Pues sí, la verdad que la segunda parte me hace una entrevista bastante interesante sobre un campamento que hice este verano. Y la verdad que dar las gracias a la asociación AMNA por todo lo que nos han dado, toda la información y el trato, que ha sido bastante buena. Y animar a todo el mundo a que se apunte, porque es una experiencia muy bonita.
También tengo que decir que Paula es muy valiente porque se va a dejar entrevistar por mí, que yo soy a veces muy mala y meto preguntas ahí, puñetas, pero yo creo que la cosa va a ir bien, me voy a portar bien. Ella además es muy valiente y sabe un montón sobre el tema, que es el autismo, y ya veréis cómo va a estar muy chulo, muy chulo. Paula, no puedo empezar el programa sin primero hacer una cosa, que es que si no, me matan, que ya me han echado la bronca.
Sé que lo tienes planeado. Y
¿me dejas?
Sí, sí.
Vale. Es que mira, yo veraneo en Benicàssim, que es un pueblecito que hay en Castellón, y a todos mis amigos de allí, de típicos amigos de verano que les ves un mes al año y que te vas a la playita y tal, pues les contaba que yo hago un programa de radio, Psicoqué, con mis compañeros, tal, no sé qué. Y el otro día me echaron una bronca, me dijeron, el primer programa de verano y no nos saludas. Un saludo a todos mis amigos de Castellón, que les conozco desde que eran, vamos, que éramos canijos, que un saludo muy grande, que yo sé que nos escuchan, así que un saludo muy grande a todos. No voy a decir nombres porque no me quiero dejar a nadie en el tintero, ellos saben a quién me refiero. Un besazo enorme y nos vemos el próximo verano, y que sepáis que me acuerdo mucho de vosotros durante todo el año. Pues nada más, yo creo que vamos a comenzar ya, le damos paso a nuestros compañeros y volvemos a vernos en la segunda parte.
Ya llegamos a la sección de noticias. Estoy aquí hoy con Lourdes. ¿Qué tal, Lourdes?
Bien, aquí estamos. Bien. Otro día más.
Ya hemos empezado las clases. ¿Qué te ha parecido lo que hemos dado de momento?
Bueno, pues aquí estamos. Yo creo que va a estar un poco chungo este año, pero bueno, siempre es un reto.
Bueno, tercero tiene mejor pinta que segundo, yo creo, ¿eh?
Asignaturas ya más de las que te esperas y no tanto numerito y tanto.
Ya es más psicología. Bueno, pues vamos a comenzar con las noticias. ¿Qué nos has traído hoy, Lourdes?
Bueno, pues yo traigo una noticia que habla sobre el parecido físico de los padres que influye en la elección de pareja. El estudio se ha realizado en la Universidad de Pécs, que está al sur de Hungría, y nos menciona conceptos como el complejo de Edipo o de Freud.
Pero espera, ¿qué es eso del complejo de Edipo?
Pues verás, el complejo de Edipo, según lo que decía Freud, es que un niño tiene una relación casi sexual con su madre y rivaliza con su padre por el amor paterno, y todo esto influye en el varón al elegir pareja, según el estudio que estamos leyendo hoy. ¿Qué se hizo en el estudio? Pues en el estudio se recopilaron fotos y los sujetos tenían que emparejar caras similares. Entonces, ¿cómo las emparejaban? Pues midiendo lo largo de la nariz, ancho de boca, y todo esto se hizo con técnicas muy avanzadas de software especial en fotografías y fotos profesionales y todas esas historias. Bueno, también aparecen conceptos en la noticia como la impronta sexual.
Y para nuestros oyentes que no sepan qué es la impronta sexual, ¿qué es exactamente?
Según la noticia, es que en la niñez los individuos graban rasgos de sus padres y posteriormente proyectan el modelo sobre la pareja potencial. ¿Qué significa esto? Que elegimos influenciados por analogías que ya hemos visto desde pequeñitos. ¿A qué se ha llegado con este estudio? Que cuanto más profunda es la relación entre hijos y padres, más se manifiesta la influencia de la similitud con los progenitores en la elección de pareja. Dato curioso de este experimento, que se obtienen los mismos resultados hasta cuando el caso es con padrastros, no es con tu padre biológico. ¿Qué te parece la noticia?
Cuanto menos curiosa, no sé. Y desde Psicoque os animamos a que pongáis a prueba este experimento.
Psicorrádiate.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoque.
Bueno, César, ¿y tú qué noticia nos traes hoy?
Mi noticia de hoy dice que una dieta sin apoyo psicológico está destinada al fracaso. Al parecer, el 80% de la gente con sobrepeso inicia todos los años alguna dieta, pero solo el 20% busca orientación. Ricardo Ross es autor de un libro llamado Stop a la ansiedad y es editor de un portal de internet sobre programación neurolingüística. Indica que el 20% de las personas que van a la consulta continúa el tratamiento solo mientras les da resultados, según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. El 90% de los que hacen dieta por su cuenta abandonan, pero el 90% que tienen sobrepeso por problemas emocionales y reciben apoyo psicológico tienen éxito cumpliendo y manteniendo la dieta. Ross hace especial hincapié en el hecho de establecer vínculos emocionales con alimentos, recurriendo a ellos para tapar emociones negativas. Por ello es importante que los especialistas en dietética y nutrición utilicen técnicas psicológicas para ayudar así a sus pacientes y hacerles distinguir el hambre de otras emociones y tener resistencias personales. Pues son los problemas de emociones a la hora de comer los que primero deben ser solucionados por los nutricionistas y los dietistas antes de empezar la dieta. Por estos motivos, cada vez más especialistas en nutrición y endocrinos utilizan técnicas psicológicas para guiar así a sus pacientes y evitar estas emociones negativas que se asocian con la comida. ¿Qué te ha parecido, Lourdes?
Bueno, pues es muy curioso eso de que la gente asocie emociones a su conducta alimentaria y tal, y es otra rama donde los psicólogos podemos actuar y ayudar a las personas. Bueno, y ahora os vamos a dejar con Sara y Paula, que van a hacer una interesante entrevista sobre autismo.
Os hemos adelantado al principio del programa, llega la parte de la entrevista, la cual va a ir sobre autismo. Paula, nuestra compañera, una de nuestras compañeras más recientes de Psicoque, se ha ofrecido a contarnos una experiencia súper bonita que ha tenido este verano en un campamento con niños autistas. Ella conoció este campamento a través del Colegio Universitario Cardenal Cisneros, pero está organizado por AMNA, que es la Asociación de Padres con Niños Autistas. Este campamento duró 15 días y, bueno, Paula no es una profesional en el periodismo, está súper nerviosa, pero yo sé que lo va a hacer muy bien y ya veréis que las cosas que nos cuentan son muy interesantes.
La verdad que no es fácil ponerse en el otro lado, ¿eh? Porque siempre haciendo entrevistas y ahora cambiar a que te las hagan es un poco
difícil. Eres una valiente, tú no te preocupes.
Sí, sí.
¿Qué tal en el campamento?
El campamento la verdad que bastante bien. Me llegó el email de la universidad que les hacían falta voluntarios para verano, para unos campamentos, podías elegir quincena y dependiendo de la quincena que eligieras te tocaba un rango de edad. Y la verdad que sin pensarlo me apunté y muy contenta, muy muy contenta.
Me alegro, me alegro. Para empezar, Pablo, antes de que nos empieces a contar más cosas del campamento, explícanos así por encima qué es el autismo.
En referencia a la definición sobre autismo existe bastante polémica, ya que depende de los estudios, del profesional o el punto de vista, pues varía las causas y qué es en sí el autismo. Una de las definiciones más aceptadas por la mayoría es que es una alteración severa del desarrollo y de la comunicación y que aparece antes de los 30 meses de vida. El autismo, solo creo que hay un tipo de autismo que nos dijeron en el curso que se podía ver genéticamente. O sea, el resto de autismo se da con el desarrollo, al comparar el desarrollo del niño con una escala de desarrollo normal, es cuando se ve esa falta de comunicación con los padres, que no miran a los ojos. Es cuando se empieza a ver que existe un problema. Los estudios que se han realizado demuestran que de cada 10.000 niños, 4 o 5 nacidos son autistas, por lo que existe bastante probabilidad, y esto sin contar directamente todos los trastornos del espectro autista, ya que se mide solo el autismo como tal, que definió Kanner.
Sí, que no son pocos.
No, la verdad que hay bastante.
Cuéntanos, ¿qué es eso del espectro autista? ¿Qué tipos de autismo hay?
La verdad que la clasificación de los tipos de autismo también no ha estado exenta de polémica,
ya
que cada autista es un mundo, entonces buscar características comunes es muy complicado. Los criterios de diagnóstico son bastante amplios. La verdad que existen bastantes enfermedades asociadas con autismo que se denominan trastornos del espectro autista. A ver, dentro del trastorno del espectro autista se encuadran cinco patologías. El trastorno autista definido como tal por Kanner, el trastorno de Asperger o síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, que se da en mujeres, el trastorno desintegrativo de la niñez y los trastornos profundos del desarrollo no especificados. La verdad que estos dos últimos son de bastante difícil clasificación porque no tampoco tienen unos síntomas claros como los anteriores.
De todas formas, si alguien quiere más información sobre este tema, siempre nos pueden escribir al correo de Psicoque y nosotros les mandamos información, ¿verdad?
Claro.
De cualquier tipo, o si no, le decimos dónde la pueden encontrar.
Y existe bastante bibliografía al respecto en la que pueden informarse.
No sé, Paula, si me vas a llevar la contraria en esto. Yo te dejo. Si no lo digo bien, me lo dices y lo dejamos. Pero el año pasado, bueno, hace 2 años ya, en tercero, teníamos una asignatura llamada Desarrollo Cognitivo. Y en esa asignatura, Pilar Gallo, a la que le mando un saludo desde aquí, por cierto, nos comentaba unas características del autismo. Y a mí lo que más me llamó la atención fue que nos explicó que una persona autista, ya no un niño, una persona autista, lo que le pasa es que no entiende las caras. Es decir, cuando yo, por ejemplo, veo a una persona que me está sonriendo, yo entiendo que esa persona está feliz. O cuando veo que frunce el ceño, pues sé que está enfadada. Y ellos eso no lo pueden hacer. Entonces tú también se lo puedes explicar. Y ellos, cuando tú les digas, mira, es que cuando una persona tiene los labios de esta manera, significa esto. Y cuando hace tal, significa lo otro. Lo que pasa es que ellos no tienen la capacidad de aprenderlo desde pequeñitos. Y cuando tú se lo explicas, aunque lo entiendan, cada vez que ellos vean una cara sonriente o una cara enfadada, tienen que procesar que esa cara significa eso y que eso tiene, pues eso, su relación con las emociones que se viven. Entonces, claro, procesar eso, cada vez que ponen un gesto, las personas que tienes a tu alrededor, las 24 horas del día, es bastante difícil, es muy complicado, necesita muchos recursos y es algo que a ellos les cuesta muchísimo. Entonces, por eso muchas veces el problema de los autistas es la socialización y por eso se apartan mucho de las personas y se llevan mucho mejor con los objetos. ¿Es verdad o me estoy colando?
No, la verdad que sí que nos hablaron de ello en el curso, que tienen ese problema, ya que ellos en la niñez es cuando pierden el rumbo del desarrollo normal. Entonces, ¿qué es cuando tú integras todo ese tipo de signos y de este del lenguaje no verbal lo integras en tu educación y ellos eso les falta totalmente? Entonces sí que es posible que tengan problemas a la hora de esto y a la hora de mantener distancias al hablar, todo ese tipo de cosas. La verdad que las dimensiones del autismo son en relación, los problemas que tienen en relación a trastornos cualitativos de la relación social, trastornos de las funciones comunicativas a la hora de entablar conversación o simplemente pedir cosas o expresar, tienen problemas, trastornos del lenguaje también, no sé cómo, hay muchos que tienen mutismo, no hablan, también se pensaba antiguamente que tenían sordera, aunque se demuestra después que no, aunque hay algunos hipoacúsicos, claro, como en todo,
sí.
Y luego también trastornos de limitaciones de la imaginación, que no tienen juego simbólico, los juegos de palabras no se entienden.
Es verdad.
Y trastornos de la flexibilidad, necesitan unas rutinas muy duras, como ya hablaremos más adelante. Y también trastornos del sentido de la actividad, necesitan darle sentido a todo lo que hacen. Entonces, para eso hay que tener bastante paciencia, para explicarles bien qué sentido tienen lo que van a hacer, porque si ellos no lo entienden, no lo van a querer hacer.
¿Podríamos decir que existen causas que provoquen el autismo?
Como todo lo que rodea al autismo, la verdad que sigue habiendo bastante polémica también en este tema, ya que antiguamente se decía que las causas eran debidas a falta de afecto de los padres o una mala educación y que mediante terapias dinámicas se podría volver a dar un rendimiento normal del niño. Ahora se ha demostrado que no tiene nada que ver y que las causas fueron biológicas y neurológicas, pero su tratamiento es a base de educación y psicológico.
Para asistir a este campamento como voluntaria, Paula, ¿tenías que tener alguna experiencia previa, alguna característica en especial?
La verdad que no te pedían nada. Es verdad que nos dieron un curso antes de ir al campamento para introducirnos en el autismo y las pautas que teníamos que llevar con los niños. Y que todos los que estábamos allí, quieras que no, estábamos relacionados de alguna forma con psicología, trabajo social, pero exigirte no te exigían nada, voluntad más que nada.
¿Y qué os explicaron un poquito en ese curso?
Bastantes horas de teoría sobre qué era el autismo y luego también la educación con niños. Porque se deben de llevar unos aprendizajes muy estrictos para que todo marche bien.
Claro. Vamos a meternos ya de lleno en el campamento. Durante esos 15 días, ¿qué cosas hicisteis con los niños?
Los niños autistas necesitan una serie de rutinas que son bastante difíciles de cambiar y que les ayudan a tener una tranquilidad emocional que es muy necesaria. Entonces, teníamos el mismo horario todos los días, hacíamos las mismas actividades y mediante agendas, ya sea de pictogramas o objetos reales, les íbamos anticipando a los niños qué actividad era la siguiente, ya que la mayoría de ellos toleran muy mal los tiempos de espera. Bueno, a lo largo del día teníamos horarios de piscina, que les encanta el agua, y la mayoría de ellos saben nadar perfectamente. Luego también teníamos talleres, que realizábamos manualidades mediante manipulados y modelando a los niños. Algunos tenían mayor dificultad que otros. Lográbamos hacer cosas bastante chulas. Y luego también teníamos ludoteca, que se dedicaba a cada niño la actividad que él prefería, ya sea revistas, cuentos o construcciones, lo que a ellos le gustaba.
¿Y también, qué prefieren hacer los niños autistas?
La verdad que cada niño es un mundo.
Cada niño tenía su preferencia, ¿no?
Y se pueden divertir con la cosa más...
Sí, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Pero es coger el truco de cada uno.
Claro.
Y una vez que les conoces ya más o menos va todo sobre ruedas. Así que bien. Luego también tuvimos actividad con caballos, montando a caballos. Muchos de ellos hacen terapia con caballos, entonces no tenían ningún tipo de miedo a los animales y la verdad que bastante contentos acabaron.
¿Y en el campamento, en las horas de comida, por ejemplo, cómo son los niños autistas?
La verdad que como todo niño tienen su aquel, vamos. Depende del niño, sí que son muy maniáticos y no toleran... Hay algunos que no toleran que la comida esté junta o se esté tocando. Pues, por ejemplo, hay niños que una ensaladilla necesitan tener todo separado. No aceptan eso de que la comida esté mezclada. Pero el problema era la merienda. Lo de los bocatas, eso sí que no lo entienden nada. Tiene que ser el pan por un lado y el relleno por otro. Imposible. Con eso sí que no podías.
¿Y a la hora de dormir?
También costaba, depende del niño y depende de... La verdad que dábamos paseos, teníamos dos paseos al día, también para que se tranquilizasen, porque hay muchos de ellos que son hiperactivos y el paseo les cansa. Entonces, por la noche, antes de dormir justo, teníamos un paseo que íbamos con linternas normalmente descansabas, aunque depende del niño que te socase, sí que tenías que estar un rato con él hasta que se dormía. Pero vamos, sin problemas.
¿Y las tareas básicas? Vestirse, lavarse los dientes, en fin, esas cosas.
Depende del nivel del niño. Hay algunos que lo hacen solos o directamente también hay algunos que le echan bastante morro y te toman mucho la medida al principio. A ver
para
lo que
tú les ayudes.
Claro, claro. Entonces tienes que estar ahí un poco avispado a ver qué... Y si no, manipulando. Desde detrás, por detrás, como si él lo hiciera, le coges la mano... Y lavarse los dientes y eso se lo vas enseñando para que él se dé cuenta de como si lo estuviese haciendo solo. Entonces una pequeña ayuda sí que tienen que tener, pero de normal la mayoría de niños podían hacerlo ellos.
Por lo que me cuentas, Paula, la relación con los niños autistas es complicada, es muy complicada. ¿Cómo lo llevabais vosotros en el campamento?
Hombre, a nivel personal es duro porque no te tienen como una persona que siente y padece.
Claro.
Más bien eres un instrumento que le da de comer la comida, le ayuda a vestirse. O sea, no tienen esa capacidad de empatía. Es duro y sobre todo se hizo duro en la despedida, de ver que se agarran a sus padres y ni se dan cuenta de que ya no estás.
Claro.
Aunque tú estás mirando a todos lados en plan, ¿están bien? ¿Falta
algo? Sí, claro.
Pero vamos, por lo demás, bien. Es hacerse la idea más que nada.
¿Pero podemos decir que las personas autistas no tienen sentimientos?
Eso es bastante...
complicado de decir.
Sí. Que no, lo que les pasa también es que los problemas de comunicación les encierran en sí mismos, pero el que no tengan sentimientos no empatizan, entonces no te tienen a ti como a otra persona. Entonces cuando te agreden o cuando te, no es que te quieran hacer daño, sino son llamadas de atención o quejas.
Ya. Yeah.
Entonces, que no tengan sentimientos, yo ahí no me atrevo a mojarme.
Vale, bueno, ya se lo preguntaremos a algún profesional para contárselo a los radioyentes. De todas formas, ¿cómo interactuabais entonces con ese tipo de personas?
La verdad que depende del niño, tienen sus umbrales a nivel de tocarlos, que te den un abrazo o dialogar con ellos, porque hay algunos que podías mantener un diálogo aunque fuese escaso y muy al pie de la letra, se lo toman todo porque no aceptan abstracciones ni juegos de palabras, no los entienden. Hay otros que por signos, mediante lenguaje de signos o signos propios que les habían, o directamente lenguaje instrumental, señalando o cogiendo el objeto y llevándolo hacia ti, en plan, necesito ir al baño, y te traían una tarjeta con un baño, ¿sabes? Entonces, la relación es complicada, pero hay que buscar instrumentos para y fomentarla, para poder llegar a una mejora.
Y eso es un trabajo difícil que los psicólogos intentan hacer día a día, claro que sí. Mójate un poquito, danos algún consejo para estos padres, estos familiares que de repente le diagnostican que su hijo tiene autismo.
La verdad que lo primero, paciencia, porque es muy duro y yo solo lo he tenido 15 días, pero pensar en una familia que lo va a tener toda su vida es bastante duro. Existen bastantes centros de día o residencias que pueden hacerse cargo, ya que es muy difícil que una persona autista, depende del nivel también del CEI, pueda hacerse cargo de sí mismo. Entonces, con centros y con terapia, pues puedes buscar herramientas bastante buenas y puedes notar bastante mejoría. La verdad que sí, porque yo directamente en 15 días sí que notabas mejoría en algunos niños, porque iban a mejor. Entonces, es trabajar. Yo creo que es trabajar y buscar apoyo en asociaciones y psicólogos que ayudan bastante.
Vale, pero ¿un familiar de una persona autista puede buscar un tratamiento? ¿Tiene solución?
Solución como tal el autismo no es una enfermedad que tenga un tratamiento...
Que tenga una cura.
No. Lo que se trabaja es la educación del niño. Entonces, mediante la educación, tú puedes llegar pues a niños que ni se te miran a los ojos, ni saben cómo pedir las cosas, te señalen un objeto o te directamente llamen tu atención para pedirte cualquier cosa. Que eso directamente de ellos no les sale, porque ellos están encerrados en su mundo. Entonces, hay que intentar romperlo de alguna forma. Entonces, mediante esas técnicas se puede llegar a hacer algo.
Nos has hablado antes de que se puede acudir a asociaciones y se puede buscar ayuda por medio de los psicólogos también. Este campamento en el que tú has estado estaba organizado por AMNA, ¿verdad? Que era una asociación de padres con niños autistas. Cuéntanos un poquito a qué se dedica esta asociación y también la gente cómo puede acudir a ella.
La verdad que yo conocí la asociación debido al email de la universidad. Y en cuanto llegué, fuimos al campamento y estábamos con las responsables de ocio, que perfecto, vamos, nos trataron fenomenal y nos dieron muchísima información. Y luego el día de antes del campamento tuvimos una reunión con María Isabel Bayonas Ibarra, que es la presidenta, y la verdad que todo muy correcto y nos ayudaban en todo. La asociación, por lo que yo conozco de AMNA, da apoyo a las familias, les facilita un diagnóstico, y también tiene residencias, centros sociales, realiza cursos para profesionales y también tiene escuelas de familia que ayudan a los padres, que es que no, a tener esos métodos para llevar el día a día.
Claro.
Terapia ocupacional también dan. Entonces, la verdad que el abanico de posibilidades es muy amplio, es aprovecharlo.
¿Cómo podemos llegar a esta asociación?
Desde internet, la verdad que tienen una página web bastante completa. Y el teléfono de la asociación es el 91-766-2222 y su email abna@abna.es.
Muchísimas gracias, Paula, por haberte ofrecido a contarnos tu experiencia. Ha sido muy bonita. A mí, por lo menos, me ha llamado muchísimo la atención. Si tienes alguna otra oportunidad de campamento, me lo cuentas y así vamos juntas.
También voy a aprovechar desde el programa a dar las gracias a todas las que estuvieron conmigo, todas mis compañeras del campamento, que aunque hubo sus momentos duros, también hubo bastantes buenos ratos y buenas reuniones. Y sobre todo a la presidenta, María Isabel Bayonas Ibarra. Ya llegamos al fin del programa y la verdad que tenemos que agradecer bastantes cosas hoy. En primer lugar, a Miguel Ángel y a Rubén. Miguel Ángel, por esos emails que nos hace, que llegan a todos los alumnos del Cardenal Cisneros con la emisión de Psicoqué, y a Rubén García porque hace posible toda la parte técnica del programa.
También hay que darle las gracias, como no, a Luis Lázaro, que es nuestro director y que muchas veces, cuando tenemos un lío con la parte técnica de Psicoqué, nos ayuda, pone la universidad patas arriba para que todo salga bien. De hecho, estamos de mudanza porque a todos los psicologillos, los que vamos a ser psicólogos, nos tenían en un edificio aparte del resto y ahora nos vamos a juntar todos y estamos de mudanza. Ha habido un lío tremendo con la parte técnica de Psicoqué, pero gracias a Luis y a todos los bedeles, un besito, Goyo, sí. Te queremos mucho desde aquí. Muchísimas gracias porque la verdad es que se han portado muy bien para que todo esto, aunque sea la mudanza, aunque esté todo patas arriba, todo vaya a salir bien.
Y han tenido un buen rato para nosotras ayudándonos a buscar todo y han hecho posible este programa en gran parte.
Muchísimas gracias a todos, de verdad. De todas formas, también hay una cosa que te quiero decir. Los profesores, que no se relajen. Que no se relajen porque Psicoqué ya empieza de verdad el curso tal y vamos a empezar a cogerles por banda ya para que nos sigan hablando y contando cosas interesantes sobre la psicología. Así que cuidadito los profesores con Psicoqué, que
nada de correr por los pasillos.
Nada de huir de nosotros, nunca jamás. Por otro lado, también recordaros que podéis escucharnos a través de www.audio.urcm.net.
Y también escribirnos a psicoqué@cu.es para cualquier tipo de duda o sugerencia sobre el programa.
Paula, muchísimas gracias por estar aquí. Ya hemos terminado, qué lástima.
Sí, la verdad que nos lo hemos pasado tan bien haciendo el programa que se nos ha hecho bastante corto.
Pues sí, pero queda mucho Psicoqué.
Y solo 15 días para el siguiente programa.
Así que os esperamos allí, vamos a pasar lista, no faltéis. Y un besito enorme a todos.
Un beso, hasta luego.